estamos en contacto con Federico Soria, que es integrante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura de Uspallata, porque en Uspallata, justamente, los vecinos ya se están organizando para hacer frente a la reactivación de este proyecto minero. Está Federico en línea, le damos la bienvenida a Laura, Paola y Sebastián. ¿Cómo estás?
Buen día, hola Laura, hola Paola, hola Sebastián, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenido.
Un gusto recibirte, Federico, desde Uspallata. ¿Cómo está hoy el día en Uspallata? ¿Cómo luce esa postal hermosa y viva que tenemos en Mendoza?
Bueno, gracias por el contacto primero y les cuento que flor de helada tenemos hoy. Y sigue haciendo frío porque la brisita está bastante gélida. Ayer fue la primera helada que tuvimos en toda la temporada en el pueblo, así que hoy ya directamente está todo escarchado.
Federico, sabemos que están ya desde hace algunos días atentos y alertas ante este movimiento de expedientes, de documentos, de la Dirección de Minería específicamente que dirige Jerónimo Chantal, que ha estado, digamos, haciendo un trabajito ahí fino, si se quiere, con nada menos que San Jorge. Contanos un poco, ponenos en autos.
Sí, exactamente. Ingresando a la página web del Sistema de Gestión Electrónica del Gobierno de Mendoza, hemos notado que el expediente de Minera San Jorge se ha reactivado. Este expediente, recordemos, fue ingresado en el año 2019, coincidentemente cuando se estaban llevando a cabo las acciones en la calle de todas las asambleas defendiendo la ley 77/22, que fue modificada apenas asumió el ex gobernador Suárez. Bueno, bajo ese contexto, la minera ingresó un nuevo expediente, ya que el anterior había sido rechazado por la legislatura y archivado por el gobierno de Mendoza. Y este nuevo expediente había empezado a moverse cuando, después, ¿no?, de que ocurrieron esos acontecimientos en la época de la pandemia, y bueno, ya organizamos ahí una campaña en las redes y a través de las radios comunitarias, y bueno, como esto empezó a hacer ruido, el gobierno lo pasó a un estatus que es guarda temporal, que sería como ponerlo en el freezer, digamos, en lugar de archivarlo, ¿no? Y el expediente quedó ahí durante 3 años y medio, y ahora lo que ha determinado Chantal es sacarlo de ese estado y volver al estado de tramitación. Así que desde entonces está en ese estado y está en manos de la Dirección de Minería. Hasta el momento, desde que ha sido descongelado el expediente, no ha tenido ningún movimiento, hace ya más de un mes, pero estamos atentos. Y bueno, nosotros de nuevo, otra vez, ¿no?, todo a volver a vivir el mismo proceso que hemos tenido hace ya más de 10 años atrás, cuando logramos rechazar a la minera San Jorge, y nuevamente nos tenemos que poner en estado de alerta y movilización, ¿no? Por eso hemos organizado unos eventos que se llevaron a cabo el fin de semana anterior, para empezar a visibilizar el tema de Minera San Jorge y sobre todo nuestro proyecto alternativo, porque nosotros no es que a todos le decimos no, acá no, nosotros tenemos un sí. Y entonces la carta del no la tienen ellos, no nosotros. Porque nosotros tenemos un proyecto alternativo para Uspallata, digamos, y es lo que queremos, ¿no? Preservar el ambiente, la naturaleza y preservar también nuestro patrimonio y nuestro modo de vida, ¿no? Así que por eso hemos planteado también en la legislatura de Mendoza el proyecto de ley del área natural protegida Uspallata-Polvareda, que también lo estamos poniendo en agenda. Así que en ese marco hemos llevado a cabo el sábado el primer festival de cine por el agua. Se proyectaron las películas Historia del Agua de Mendoza, que se viene proyectando desde hace un tiempo ya en distintos lugares de la provincia y del país. Y también la documental que hemos hecho acá en Uspallata sobre el proyecto de ley del área natural protegida Upallata Polvaredas. Y el domingo se hizo un encuentro. Primero se hizo un encuentro de AMPAP, que son las asambleas mendocinas por el agua pura, y después se hizo un encuentro extendido con otros colectivos, como la Asamblea de Necesidad y Urgencia, la Asamblea Cultural, el Movimiento de Jubilados, los Movimientos de Inquilinos, y otros colectivos más. Y bueno, después marchamos por las calles de Upallata el domingo a la tarde. Así que nuevamente entonces movilizándonos y poniendo en alerta a la población, ¿no? Que
claro.
Recordemos que ya ha rechazado a la minera San Jorge, ¿no?
Te quiero pedir, Federico, que repasemos un poco lo que implica San Jorge, lo que implicó en su momento, si ahora está en vistas por el conocimiento que ustedes tienen, ese mismo proyecto con nuevos estudios de impacto ambiental, y si el Código de Procedimiento Minero remozado, modificado, que ayer sancionó la legislatura, propicia que se avance en este tipo de exploración y explotación, ¿o qué específicamente?
Sí, el tema del Código Minero es que deja toda la toma de decisiones en manos de dos personas, el director de minería y el titular de la empresa estatal minera Impulsa Mendoza. El director de minería sería, con este código nuevo, el que decide, el que le pone la firma a los proyectos, al registro de concesiones mineras, perdón, lo que sería un cateo para prospectar, una manifestación para explorar, una mina para explotar. Todo eso queda en manos únicamente de una sola persona, ¿no? Que sería el director de minería el que decide o el que le pone la firma. Y por otro lado, Impulsa Mendoza sería la que haría el estudio técnico, daría el sí o no desde el punto de vista técnico, y el que además se quedaría sería la empresa que absorbería todo lo que vaya quedando vacante, las minas o concesiones vacantes, o sea, aquellas concesiones mineras cuyos titulares se les vencieran los plazos o no hicieran o no llevaran a cabo las tareas que implica la aplicación de ese código, ¿no? que restringe bastante los tiempos, los plazos, etcétera, quedaría en manos de Impulsa Mendoza y sería la que en definitiva haría las licitaciones para concesionar esas áreas que queden vacantes.
Así o
que,
sea, de un plumazo tenés a San Jorge funcionando con total normalidad allá en Upallata.
Sí, podría ser, sí, por lo menos desde el punto de vista administrativo. Todavía, y eso la empresa tiene bastante reticencia, deberían volver a pasar por la instancia de la audiencia pública, que recordemos se llevó a cabo en el año 2010, la audiencia pública, y fue un rechazo total, ¿no? El 75% de los asistentes le dijeron no a Minera San Jorge, y ese clima en general se sigue viviendo acá en Upallata, a pesar de que la población ha crecido bastante desde ese entonces. Pero la gente que elige Upallata para vivir, lo elige porque quiere vivir en un lugar con un entorno privilegiado y llevar a cabo un estilo de vida en armonía con la naturaleza.
Claro.
Así que nadie va a venir a vivir a Upallata para tener una explotación megaminera al lado, ¿no?
Así totalmente.
Que, y la gente, la población está en contra de que sea este lugar sea una zona de sacrificio, ¿no?
Claro.
Recordamos además que detrás de Minera San Jorge está la Minera San Jorge 2, la Minera Yalguará, o sea, toda una serie de un bloque de concesiones mineras que hay en Upallata que son más de 300, o sea que una vez que arranque San Jorge, y después está el megaproyecto Paramillo, que tiene una envergadura muchísimo mayor y que está ahí, ¿no? Y todos esos proyectos están ahí, como en la gatera, esperando que aprueben San Jorge, también para
instalarse.
Para instalarse, para caminar, exactamente. Hay corporaciones muy de gran envergadura, como la Glencore, que tiene concesiones, está registrando concesiones mineras en el Cordón del Tigre. Para mí ellos tienen una opción, la empresa que regentea José María en la provincia de San Juan. O sea, hay grandes jugadores de la mega minería esperando, digamos, la población de San Jorge, ¿no? Y esta empresa San Jorge, que tiene una empresa fantasma, digamos, ¿no? Porque es una empresa de afuera, offshore, radicada en paraísos fiscales, con dueños que de la noche a la mañana cambian de nacionalidad, ¿no? Porque cuando al principio eran los inversores rusos y después con la guerra con Rusia se entre comillas se rusificaron, ¿no? Y ahora resulta que no tienen nada que ver con Rusia, cuando resulta que la diplomacia rusa fue la que trajo a esos inversores acá a Mendoza, ¿no? Así que en el hipotético caso de que llegaran a aprobar San Jorge y llegara a pasar algo, vamos a tener que ir a reclamar, no sé, al paraíso fiscal donde ocasionalmente estén instalados.
Claro. ¿No? Federico, te quería consultar cómo van a hacer para resistir, entendiendo también que se vive una situación económica bastante compleja y siempre estas empresas vienen con los augurios y con el tema de, bueno, por un lado que van a cumplir con la sustentabilidad y el ambiente y todas estas cuestiones, que sabemos que muchas veces eso no ocurre porque los controles no son los necesarios, y por otro lado el tema de la oferta y el trabajo, ¿no? De las fuentes de trabajo que genera la minería y todas estas alocuciones, digamos, que intentan de alguna manera convencer, y también entendiendo que hay cierto sector de Mendoza que está a favor, que ya se puso la camiseta, incluso, bueno, los medios hegemónicos, que también van acompañando, digamos, el discurso del oficialismo en cuanto a esta posibilidad que Mendoza sea un polo minero.
Sí, bueno, primero, lo primero que dijiste de la minería sustentable es desmitificar eso, porque eso es un oxímoron, ¿no? Desde lo conceptual es tomarle el pelo al receptor de ese mensaje, porque claro. ¿Cómo podría ser sustentable una actividad basada en la extracción de bienes naturales que en definitiva terminan agotándose? Entonces ahí el concepto de sustentabilidad
se cae
de maduro, desde lo conceptual nomás, ¿no? Ya no entremos en lo filosófico, porque todo esto tiene un tinte ideológico, ¿no? La creencia de, o sea, el extractivismo en definitiva no es en sí un modelo, sino una ideología, ¿no? Basado en la creencia de que la prosperidad de los pueblos depende en forma casi exclusiva de la destrucción de la naturaleza y la opresión precisamente de los pueblos, porque para imponer este mensaje hegemónico de que la minería nos va a salvar de la crisis, entre medio, o sea, atrás tiene que venir toda una estrategia de censura, y si esa censura no la logra, digamos, sobrepasar el umbral de la masa crítica, después viene la represión, como ocurre en otros lugares, como pasa, no sé, en Catamarca, por ejemplo, que
los... Bueno, el escenario es propicio, te diré. O sea, claro. Nombrás todo esto y tenemos un escenario bastante propicio.
Sí, sí, no, a nivel nacional, obviamente, los gobiernos son de ideología extractivista, y la van a tratar de imponer a como dé lugar, porque atrás además hay muchos negocios, grandes negocios, ¿no? Pero bueno, nosotros como asambleas hemos tenido un mensaje que ha calado hondo en la sociedad y que ha motivado movilizaciones...
Sí, totalmente, épicas.
Como las del 2019.
Totalmente.
Y además sabemos perfectamente que a lo mejor los proyectos de Malargo, el estar lejanos, al ser distante y ser una zona que no se conoce, por ahí no cala demasiado hondo en la población. Pero el tema de San Jorge es un tema que está en el imaginario popular. Upallata, todo el mundo conoce Upallata, todo el mundo ha venido a la alta montaña, así que es algo que está muy instalado. Y además, San Jorge impactaría directamente en el río Mendoza, ¿no? Del cual depende la vida y la economía de más de 1 millón de personas. El río además alimenta a más de 9.000 industrias y se riegan alrededor de 250.000 hectáreas. Entonces, y el río tiene un caudal bastante acotado, no da para que se siga concesionando el agua y entregándoselo a una minera en las cabeceras de cuenca. Entonces,
claro, totalmente.
En algún momento va a saltar ahí, como ya pasó, ¿no? Porque Minera San Jorge, cuando empezó todo esto hace 15 años atrás, hubieron fuertes movilizaciones, e incluso el gobernador Paco Pérez, que era del estudio jurídico que asesoraba a la misma minera, tuvo que dar marcha atrás, ¿no?
Sí, totalmente. Fede, te tenemos que dejar porque tenemos otra nota también encima. Seguramente te vamos a volver a molestar en otro momento. Vamos a volver a dialogar con vos porque, bueno, es un tema que, como bien vos decís, ¿no? Ha calado hondo en los mendocinos y que tiene también una cuestión identitaria, me parece, la defensa del agua.
Y productiva.
Totalmente, y productiva. Es sumamente significativa para los mendocinos y las mendocinas. Así que seguramente, como bien explicabas, ¿no? Está presente, está en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Te agradecemos mucho y esperamos que la próxima sea para contarnos cosas más agradables, ¿eh? Gracias.
Ojalá, por ejemplo, que la legislatura tomara la decisión histórica de sancionar la ley de creación del área protegida, que es lo que estamos buscando acá, en lugar de aprobar San Jorge, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Es a lo que vamos nosotros. Así que bueno, yo les agradezco un montón el contacto, el tiempo, y el haberme permitido expresar ahí a través de la radio, ¿no? Que luchemos, ¿no? Porque no se privatice también.
Totalmente, ¿no? Y mientras que podamos hacer este tipo de notas, seguiremos haciéndolas. Gracias.
Bueno. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande a la audiencia y un abrazo para ustedes.
Hasta luego.
Federico Soria conversaba con nosotras, es integrante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura de Uspallata.